no hablar del tiempo. El podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Aceprensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta. Hoy es viernes 12 de abril y entre los temas que tenía para seleccionar esta semana, la verdad es que había algunas cuestiones bastante sugerentes. Antonio Rubio, por ejemplo, ha escrito un artículo sobre el 75 aniversario de la OTAN y la inquietud ante el futuro de esta organización. También hemos escrito sobre el fin del bipartidismo en Portugal y Luis Luque ha hablado sobre la legalización de las drogas y el caso de Oregón, uno de los artículos más leídos de los últimos días. Sin embargo, al final yo me he quedado con dos temas. Un artículo que ha escrito José María Caravante sobre la productividad y que anima a hacer menos. Os voy a explicar esto, quién lo dice y por qué lo dice. Y voy a hablar también de un artículo que ha escrito el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Vidal Prado, sobre el papel de la Comisión de Venecia en la amnistía, en la ley de amnistía en España. En las pistas culturales va también bastante servidita la sección, porque vamos a hablar, como os dije la semana pasada, del sucesor, el libro de Javier Martínez Brocal sobre el Papa Francisco, podríamos decir del Papa Francisco porque es una larguísima entrevista. Vamos a hablar de la última película de Benito Zambrano, El Salto. Vamos a hablar de Anatomía de una caída que ya está en plataformas. Aquí hablaremos muy poco porque hemos hablado muchísimo de esta película, pero la noticia es que está ya en plataformas. Vamos a hablar de un musical que queda muy poquito tiempo para ver, que es Pretty Woman. Y vamos a hablar sobre la exposición sobre el centenario del surrealismo que se puede ver también en la Fundación Canal. Así que vamos empezando. Esta semana José María Caravante ha publicado un artículo que titula ¿Quieres ser más productivo? Haz menos. Y la verdad es que yo me he lanzado a cliquear el titular, supongo que también muchos de vosotros, porque la productividad es algo que nos interesa, nos preocupa, todos en el fondo queremos ser más productivos. De hecho, en los libros de autoayuda, si hay una etiqueta que aglutina publicaciones, es precisamente la de la productividad, porque muchas veces nos vemos abocados a listas infinitas de tareas y no sabemos qué hacer con ellas y acabamos muchas veces procrastinando. Así que un libro, un artículo que habla de la productividad, que nos pregunta si queremos ser más productivos, que la respuesta es sí y que te animan a hacer menos, es un artículo que suscita el interés. Lo que hace José María Caravante en el fondo aquí es recoger el último ensayo de Cal Newport, que es el autor de Céntrate, un interesantísimo ensayo en el que nos animaba a luchar contra la dispersión. Y en el fondo este es Slow Productivity, que es, ya os digo, el último libro que ha publicado, que todavía no está traducido al castellano. En el fondo habla un poco, va a lo mismo, se trata de contrarrestar nuestra tendencia a la dispersión y luchar contra ese creciente frenetismo y hacer un trabajo y una productividad más sostenible y más humana, apostar por la calidad, disfrutar de la hora y no establecer una carrera contrarreloj, ya digo, para acabar una lista interminable de tareas. En concreto, lo que dice Newport en su ensayo se podría reducir a tres grandes ejes: hacer menos, trabajar en entornos naturales y obsesionarse por la calidad. Así mejoraría nuestra productividad. La verdad es que es una receta bastante atractiva. Cuando habla de hacer menos, se refiere a ser drástico y elegir solo proyectos importantes. y para eso hay que renunciar a otros. Dentro de esas tareas inabarcables e infinitas, a lo mejor hay que dejar algunas, ¿no? Y además ese hacer menos y centrarse solamente en algunos proyectos ayuda a mantener también un equilibrio con la vida familiar, que es fundamental para que el hombre realmente se realice. El tema de trabajar en un entorno natural no quiere decir que nos vayamos a un bosque a trabajar. Si podemos, no estaría nada mal. Uno sea un bosque, otros elegiremos la playa. Significa adaptar el ritmo de trabajo al de la naturaleza. Es decir, saber que las cosas, las gestiones, los trabajos, los proyectos requieren un tiempo. Y aquí la verdad es que da una receta que me ha parecido muy, muy útil. Y es que un buen modo de estimar el tiempo que va a llevar una determinada actividad es multiplicar por 2 la cifra inicial. No sé si a vosotros os pasa, pero creo que es un común de los mortales pensar que las cosas las vamos a hacer la mitad de tiempo. Y claro, así vamos sumando tareas que nunca terminamos. Y también aquí el autor señala que el descanso hay que tomárselo en serio y programarlo, porque si no programas, pues no existe. Y el tercer pilar es mejorar la calidad, que puede parecer un brindis al sol, pero al final lo que anima a Newport, lo recoge José María Caravante en su artículo, es que esta calidad requiere tiempo. Para hacer un trabajo excelente, eso requiere una formación, eso requiere uno estar agotado y absolutamente exhausto después de haber hecho esa carrera contrarreloj de tareas. Se trata de mejorar, de ir a por menos cosas. En el fondo sería una productividad quizá no tan extendida, no tanto basada en la cantidad, sino en la calidad. Os animo primero a que leáis el artículo de Caravante y luego probablemente a que acudáis al ensayo de Cal Newport, que como siempre nos deja algunas ideas que pueden ser muy útiles. Y el segundo tema, pienso que, aunque parezca que no, tiene bastante que ver con el primero. Carlos Vidal Prado, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escribe un artículo que titula Amnistía, el papel de la Comisión de Venecia. Es un artículo en el que, por una parte, hace un resumen de lo que ha dicho la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía española. Es un resumen que los lectores españoles conocerán porque llevamos meses tirándonos los trastos a la cabeza por este informe que cada uno ha leído como le ha venido en gana. Pero que yo animo a leer el artículo porque al margen de este resumen, que ya digo, para algunos lectores puede ser conocido, para otro será más, llegarán con menos conocimiento. Pienso que es muy interesante toda la reflexión que se hace sobre la necesidad de contar con informes jurídicos y técnicos para cocinar unas leyes que estén mejor cocinadas, que estén mejor hechas. En el fondo es lo mismo que decía Cal Newport sobre la productividad, no hacer tantas leyes y hacer menos pero mejor elaboradas, no hacer leyes tan a veces tan ideológicas, cortoplacistas, tramitadas por la vía de urgencia y sin ver las consecuencias que pueden tener, que ha pasado en España los últimos meses en algunas ocasiones. Y me parece que es un artículo también muy interesante para entender qué es la Comisión de Venecia, que oímos todo el rato hablar de la Comisión de Venecia, pero quizá no sabemos que fue creada en el año 1990, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional y que el papel que tiene es brindar asesoramiento jurídico a los Estados miembros, especialmente para adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, que es una comisión que tiene 61 Estados miembros, que no son solamente los 46 del Consejo de Europa, sino otros 15, que en estos 30 años ha elaborado más de 1.000 informes o dictámenes sobre cuestiones muy diferentes, que ya había analizado, había estudiado una ley de amnistía que tramitaba Georgia en el año 2013 para favorecer a presos políticos. En fin, que pienso que es un artículo que ayuda mucho a entender por qué, al margen de la discusión y del ruido mediático, es muy bueno tener en cuenta, los informes de la Comisión de Venecia no son vinculantes, igual que la mayoría de los informes técnicos y jurídicos que se hacen de las leyes. No son vinculantes, pero conviene hacer caso para, en el fondo, hacer un trabajo de mayor calidad en la legislación, en esa capacidad que tienen los gobiernos de emanar unas leyes que sean más justas y que sean también más útiles para el ciudadano, que realmente operen en el bien común.
Pistas culturales para el fin de semana.
Scappiamo dall'alto piano della vita. Io con te, tu con me, io con te, tu con me.
Lo prometido es deuda y la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de El Sucesor, que es el último libro de Javier Martínez Brocal, que es corresponsal en el Vaticano del diario ABC y de La Sexta, y que además es un gran amigo de Hace Prensa y un seguidor de este podcast. Yo reconozco que, a pesar de ser todas estas cosas Javier Martínez Brocal, cuando El Sucesor llegó a mis manos, al principio pensé que quizás sería un libro innecesario. ¿Por qué? Porque hace apenas un año el cardenal Julián Herranz escribió un libro que se titulaba Dos Papas, que a mí me pareció un libro sobresaliente, que hablaba de la relación entre Francisco y Benedicto. Y El Sucesor se plantea como una larga entrevista a Francisco sobre Benedicto. Adelanto que me he equivocado, porque no solamente pienso que es un libro necesario, sino que creo que, quizá no ahora, pero dentro de unos años, será de lectura absolutamente imprescindible para cualquiera que quiera ahondar en esta etapa histórica en la que han convivido dos papas, y además, como dice el Papa Francisco, han convivido sin tener una guerra entre ellos. Ha habido momentos de dos y hasta tres papas en la historia de la Iglesia, pero desde luego no se iban a visitar ni se intercambiaban regalos, como ha ocurrido en esta convivencia entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto. Y cuenta Martínez Brocal, y lo contó en alguna de las presentaciones, que la idea del libro se la sugirió en realidad Yago de la Cierva, que es muchas cosas, pero entre otras fue el fundador y primer director de la agencia Ron Reports, que es una agencia especializada en información vaticana. Martínez Brocal le recogió el guante, que en el fondo era hablar de cómo había sido esa relación entre los dos papas y cómo, en el fondo, articular o dar contexto a esa guerra que a veces se ha establecido desde, por los llamados seguidores de Francisco y seguidores de Benedicto, o sea, un poco un escenario de cierta polarización. No sé si tanto en la Iglesia como en la información sobre la Iglesia. Se trataba de preguntarle al Papa en directo, o sea, ese pregúntaselo tú, ¿no? O sea, ¿qué opina y qué dice él? Ya no se le puede preguntar a Benedicto, pero se le puede preguntar a uno de los protagonistas de esta, entre comillas, pugna. Y el libro al final es una larguísima entrevista muy jugosa, divertida, que a veces puede escocer a unos o a otros, una entrevista al Papa Francisco, en el que el Papa Francisco va desgranando todos sus recuerdos sobre Benedicto, sobre el cónclave, la renuncia. En el fondo es un testimonio de primera mano, esa es la parte más central del libro, y que además yo reconozco que me ha gustado muchísimo por cómo está escrito. O sea, es una especie de metaperiodismo. El autor va no solamente haciendo la entrevista, sino contando cómo hace la entrevista. A mí eso me ha encantado. Entiendo que a los que no sean periodistas quizá les interese menos, pero a los que somos periodistas nos interesa absolutamente todo, cómo se gestiona la entrevista, cómo se llega a entrevistar al Papa, qué grabadoras se utilizan. Esto, ya digo, es una de las de los gruesos del libro, pero además hay un apartado más filosófico, incluso más teológico. Hay un momento en que el Papa Francisco le deja a Martínez Rocal un libro de Guardini que ayuda a entender cómo ve el Papa la misión de un pontífice, ¿no? Y no solamente la misión de un pontífice, sino cómo tenemos los cristianos que articular la oposición. Esta parte es súper interesante, pero ahí sí que hay que leerla, y hay que leerla con calma y casi con un lápiz. Y la tercera parte del libro, en el fondo, es una recopilación documental que me parece también muy valiosa, porque después de las palabras del Papa en la entrevista y la reflexión sobre, ¿no?, sobre esa la tensión polar de Guardini, se entienden mucho mejor todos esos discursos, gestos, alocuciones que ha habido en esa década de convivencia entre los dos papas. Son textos conocidos, pero que quizá ahora, vistos con una mentalidad un poco más histórica, tienen mucho valor. Que, ya digo, por eso pienso que es un libro que ahora mismo es muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido, además de una lectura, digo, menos esa parte más filosófica, quizás más difícil, es una lectura muy rápida, muy ágil. Y ya digo, que resulta muy, no solamente una lectura muy fácil, sino que después da muchas pistas contextuales y ya digo, que sitúan muy bien este acontecimiento histórico en la vida de la Iglesia. Me he alargado tanto con la literatura, con los libros, que tengo que ir a toda caña para hablar de cine. Entonces voy a dar solamente dos recomendaciones. En salas se estrena El Salto, la última película de Benito Zambrano, un drama sobre la inmigración. A mí me gustó muchísimo, la vimos en el Festival de Málaga, y cuenta la historia de un joven que trabaja en Madrid, su mujer se acaba de quedar embarazada y él tiene que volver deportado a Guinea porque no tiene permiso de residencia, y es toda la gestión que tiene que hacer para volver. Entre otras cosas, la única salida que le queda es saltar la valla de Melilla. Es un retrato, ya digo, muy humano, nada maniqueo, muy centrado en el personaje, en los protagonistas, y una película que, sin llegar a la sensibilidad y la emoción de Yo Capitán de Mateo Garrone, juega en esa misma línea. Y la propuesta en plataformas es que ya podemos ver Anatomía de una caída, una de las películas más premiadas este año, una película francesa, un thriller jurídico que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que ha ganado el Oscar al mejor guión, del que hemos hablado muchísimo en Hace Prensa, y ya por fin la podéis ver. Está en Filmin y en Movistar. Pretty woman, walking down the street. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Y nuestra siguiente pista cultural la hemos extraído de la nueva sección de Hace Prensa de Arte y Espectáculos, una sección que ha nacido gracias a vuestras sugerencias. Queríais que escribiéramos sobre musicales, sobre obras de teatro, y aquí estamos. Y esta semana hemos hablado sobre Pretty Woman, que es un musical que todavía puede verse en Madrid hasta finales de abril en el Teatro EDP de la Gran Vía. y que es un musical que a mí me ha sorprendido para bien. Explico en la reseña por qué, así que mejor leéis la reseña, que además no está de fácil acceso porque hay que bucear un poco, hay que hacer scroll para llegar a la sección de arte y espectáculos, pero en cuanto cojáis el tranquillo será una sección que espero que sea bastante leída. Y ahí explico lo fundamental de este musical, que es un musical muy fiel a la película, la mítica película de los años 90 de Gary Marshall, protagonizada por Julia Roberts. Se convirtió en un musical en el año 2018 en Broadway y ahora se puede ver en Madrid. Se había visto antes en Barcelona. Está protagonizado por Cristina Llorente, que la verdad es que compone una Vivian maravillosa. A Cristina Llorente es uno de los talentos que ha salido de la Escuela de Actores de Hanna. Es musicalmente quizá, no desde el punto de vista de las canciones, el musical se diluye un poco por la traducción. La banda sonora, que son en realidad el musical, lo compuso en el año 2018 Bryan Adams. La música está muy bien, las canciones quizá en castellano pierden un poco, pero es un espectáculo ver la música en directo. El vestuario diseñado por Pronovias es maravilloso y después es un musical adulto por la temática, pero pienso que es bastante elegante dentro de la temática y dentro del argumento. Hay un sabio uso de la elipsis y, ya digo, siendo un musical adulto es bastante elegante, se podía prestar al exhibicionismo y no es un musical exhibicionista. Ya os digo, podéis verlo hasta finales de abril en el Teatro EDP de la Gran Vía, pero tenéis todos los datos en la reseña de prensa.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti.
Y por último, y la última pista cultural, también es una exposición sobre la que escribe Mercedes Sierra, con motivo del centenario del surrealismo, una exposición que podéis ver en la Fundación Canal y que acaba precisamente este domingo, es decir, hay que ir este fin de semana. Os animo a que leáis el artículo de Mercedes Sierra, que explica muy bien todo ese centenario del surrealismo y las piezas fundamentales, las obras fundamentales que se pueden ver en la exposición, y después que corráis a ver esta exposición, que además es gratuita, en la Fundación Canal. Nada más, porque hemos hablado de muchísimas cosas y nada menos. Como siempre, tenéis más de todo, libros, películas, algún otro espectáculo en la web de AC Prensa. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.
Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando